Biblia en Apocalipsis y vamos a terminar el día de hoy el capítulo 16. Estamos estudiando este libro ya hace un buen tiempo y cada vez que lo abrimos y vamos a este libro, poquito a poco, muchas cosas. Y hemos hablado ya antes de acerca de la información que tiene este libro, cuánta información tiene, cuántas verdades contiene. Y hemos de recordar constantemente mientras lo estamos estudiando que es un libro pensado en esconderle cosas. Acuérdese, cuando usted abre ese libro en su casa y lo lee, va en el microbús y abre la Biblia y lee Apocalipsis, lo oye citado en algunos programas, en la televisión, donde sea, no es un libro escrito para esconder cosas, es un libro escrito para revelar cosas. La palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces, perdón, lo que tenemos nosotros aquí es la revelación de Jesucristo. Y concretamente es un libro que habla de las últimas cosas, qué va a suceder antes de que Jesús de Nazaret regrese a la tierra, qué es lo que va a pasar. Y es muy interesante cuando nosotros revisamos el libro de Apocalipsis comparado con otros libros de la Biblia. Hay dos principales que son utilizados para interpretar Apocalipsis, y es el libro de Génesis y el libro de Daniel, y obviamente toda la Biblia, pero estos son los principales. Y lo que estamos estudiando nosotros es lo que sucede en un periodo de tiempo que se llama la Gran Tribulación. ¿Qué es la Gran Tribulación? Son 7 años que van a venir sobre la tierra, en los cuales Dios va a derramar de su ira sobre todos aquellos hombres y mujeres que han rechazado su gracia y su misericordia. La gente que no ha creído en el Señor, personas que han rechazado el amor de Dios, personas que han tomado la decisión de no creer en el uso de su libre albedrío, que tienen esa plena libertad. Toda la persona que ha rechazado lo que Dios está ofreciendo, la Biblia dice que recibirá juicio en condenación, es un juicio de ira. El Dios de la Biblia es santo y es amoroso, y al menos ofrece su amor, Él también debe hacer justicia. La Biblia habla de que en esos 7 años que están por llegar todavía no inician, en este periodo de 7 años será derramada la ira de Dios sobre esta tierra. Y en Apocalipsis del capítulo 4 al 19 tenemos el relato de qué va a pasar en esos 7 años, 4 puntos de vista. Se habla de copas, se habla de sellos, se habla de truenos y otras cosas. Entonces nosotros estamos terminando el capítulo 16, que es donde Juan, el que escribe Apocalipsis, le fue mostrado lo que iba Dios a hacer, le fue dado ver esto. Y al escribir nos dice que en esta última sección, en el capítulo 16, se va a consumar la ira de Dios. Es decir, en el capítulo 16 tú y yo estamos leyendo esta última parte del tiempo de la tribulación. Es decir, estamos leyendo ya casi lo que es el final de la tribulación. Y se nos habla en este aspecto, de este punto de vista, de 7 ángeles de copas, y son derramadas sobre la tierra, representando que Dios está enviando juicios directos sobre la vida de la gente que está en la tierra. Y ya estudiamos la mayoría de estas copas, y puesto que de nuevo tenemos personas que nos están acompañando por primera ocasión, solo voy a enlistar las copas y cada uno de los juicios que caen sobre la tierra. He de explicarle antes que lo que le voy a decir aquí, lo que usted puede leer con sus ojos ahí, con su vista en su propia Biblia, no es simbólico. Repito, lo que va a leer en Apocalipsis 16 no es simbólico respecto a los juicios que caen sobre la tierra. El primero, sale un ángel del templo, trae una copa llena de la ira de Dios, esa es la figura, se derrama sobre la tierra. ¿Y qué pasa sobre la gente que está en la tierra? El versículo número 2 dice que básicamente se llenaron de llagas. La segunda copa se derrama sobre la tierra, y el versículo número 3 dice que el mar se convierte en sangre. Tercer ángel, versículo 4, cuando se derrama, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Allá en el versículo número 8 aparece el cuarto ángel, vaya buscándome, siguiendo eso. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces, la primera, llagas; la segunda, el mar en sangre; la tercera, las fuentes de las aguas se convierten en sangre; y la cuarta copa, en este caso, representa o habla del sol quemando a los hombres. Tenemos el quinto ángel en el verso 10. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Verso 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que los reyes del oriente viniesen a una guerra que se llama la guerra del Armagedón. Entonces llevamos 6 hasta allí, se nos dan unos paréntesis, y en el versículo número 17 se habla del séptimo ángel, que dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Es decir, aquí he terminado, dice Dios, de derramar mi ira sobre la tierra. Está consumado. La idea de consumado es que no se puede añadir nada más a lo que Dios ya ha hecho. Lo que Dios ha hecho es definitivo. Nadie puede añadir más. Es decir, la ira de Dios ha sido derramada definitivamente sobre el mundo. Y después nos dice el verso 18, que fue lo que empezamos a estudiar la semana pasada: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Note esto: un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, que es una referencia a qué dijimos, ¿se acuerda? La gran ciudad, a Jerusalén. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones, dice allí, cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Vamos a ver en el 17 qué hace Dios con la gran Babilonia y qué es eso de la gran Babilonia. Cuando entremos al capítulo 17, primero Dios la próxima semana, vamos a estudiar un poquitito la historia de esta ciudad de Babilonia. Si nos da tiempo y ojalá tuviéramos mejores condiciones, le podríamos dar unas proyecciones de cómo está la ciudad de Babilonia en este momento. ¿Qué está pasando en este instante allí en lo que antes era Babilonia? Y es muy interesante, lo vamos a platicar después. Pero aquí dice en el versículo número 19 que al Señor le llegó a la memoria aquella ciudad llamada Babilonia. Y se acordó de ella, pero para darle juicio. Mientras que con este gran temblor de tierra en el que están involucradas todas las naciones, la ciudad de Jerusalén es partida, dice allí, en 3 partes. Y dice allí que lo que Dios va a hacer, perdón, con la gran Babilonia es, según el versículo número 19, darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta frase es una frase que tiene que ver con que Dios le va a dar a Babilonia como que una parte muy especial de lo que tiene que ver con su ira. Es decir, está derramando su ira sobre las naciones, que de por sí es lo máximo de Dios en su ira, ¿verdad? Para traer juicio a la gente que ha rechazado. Pero sobre Babilonia, Dios dice que él va a derramar, pero y le va a dar del cáliz, dice allí, del vino del ardor de su ira. Y esa frase implica que es el extremo, como que lo más ácido del vino que va a beber Babilonia. Y la razón nos la va a dar en el capítulo 17 de por qué Babilonia recibe un juicio entre comillas más severo que todas las otras naciones. Y lo vamos a estudiar la siguiente semana. Yo le quisiera recomendar, y con esto lo tiene que pensar y orar bien, que a partir de la próxima semana que entramos al capítulo 17, si usted tiene familiares o amigos que son católicos romanos, usted ore mucho y los invite, nada más a que escuchen, es a lo que invitamos a todo mundo. Porque lo que vamos a ver en el capítulo 17, usted y yo cuando lo veamos bíblicamente, lo que tenemos que hacer es descubrir quién es o qué es lo que está descrito en el capítulo 17. Y yo no quiero ni sugerir nada, ni apuntar a ninguna dirección, sino simplemente saber y descubrir dónde ha estado escondida o escondido esta religión que empezó un hombre que se llamaba Nimrod en Génesis. Un hombre que se rebeló contra Dios, inicia una religión en una ciudad llamada Babel y después su capital se convierte en Babilonia. Él inicia una religión y esa religión ha existido desde el inicio, que se tiene registro histórico de la religión del hombre, y ha estado entretejida en muchas otras religiones, y esa misma filosofía de Nimrod se metió a un grupo religioso muy importante en estos días, y es la misma religión de Nimrod en Génesis. Y esa misma religión va a terminar con la Gran Babilonia, allá en capítulo 17. Entonces la idea es rastrear desde allá, desde Nimrod, hasta nuestros días, para descubrir qué grupo, qué religión tiene semejanza con lo que se describe en el capítulo 17. Así que si usted tiene familiares o amigos que estén interesados en estudiar la Biblia, invítelos, ¿verdad? Vamos a aprender montones de cosas con esto. Y yo le animo, bueno, le anticipo que va a estar muy, muy emocionante, y quizás hasta vamos a crear cierta controversia con algunas personas que tienen convicciones muy firmes respecto a algunas cosas, pero la idea es que usted compare lo que cree con la Biblia, ¿ok? Bueno, regresando al capítulo 16, verso 20, la Biblia dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. La semana pasada estudiábamos un salmo que nos dice que aunque la tierra sea removida, ¿se acuerdan? Jehová es mi refugio y mi esperanza. Y aprendíamos que es posible que ese salmo sea más literal de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos: la tierra removida. Y aquí Juan dice que toda isla huye y los montes no fueron hallados. Mire, lo que está describiéndonos aquí Apocalipsis es que la tierra, como nosotros la vemos y la conocemos el día de hoy, hermanos, no va a ser igual después de que sucedan estas cosas en la gran tribulación. De hecho, una de las esperanzas más grandes que tiene el creyente, ahí tiene su Biblia en Apocalipsis 16, avance rapidito allá al 21, Apocalipsis 21, y dígame qué dice el encabezado en su Biblia: cielos nuevos y, bueno, una de las esperanzas del cristiano básicas, esto es creencias esenciales, es que cuando nosotros morimos no termina todo el asunto ahí. Cuando nosotros morimos es apenas el inicio, es una transición de este estilo de vida a un estilo de vida nuevo. La Biblia enseña que todos los seres humanos tenemos la característica de ser eternos, eternos en el sentido de que no vamos a desaparecer. Es decir, su ser, usted, lo que es usted, su espíritu, alma y cuerpo, tiene la cualidad dada por Dios de ser eternos. Eternos no en el sentido de que siempre han existido, porque ustedes y yo tuvimos un origen, ¿cierto? ¿O alguien tiene aquí más de 100 años? ¿Más de 120? ¿Alguien cree en la reencarnación y esas cosas? Bueno, la gente que cree en reencarnación cree que su alma siempre ha estado ahí. No saben de dónde viene, pero siempre ha estado ahí y va en ciclos. Esa es la base del budismo, por ejemplo, hablar de estos ciclos en los que usted lleva una vida. Si se porta mal, pues la siguiente vida va a reencarnar en un hombre más pobre. Y si usted se porta muy mal cuando es pobre, entonces va a reencarnar en un hombre mucho más pobre. Y si se porta mal, pues ya se degrada a buey, por ejemplo, o a burro, ¿no? O bueno, si quiere a jirafa para que le haga más bonito, ¿no? O halcón, lo que sea. Y si es un mal halcón, pues se va para abajo. Si se porta bien, va para arriba. Y por ejemplo, los hindús en la India tienen un sistema de castas basado en esta idea, en la idea de la reencarnación. No es bíblica esa idea, lo explico con claridad. La Biblia enseña que está establecido en Hebreos 9, nos enseña que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así dice. Entonces nos establece un origen, un punto en el cual usted nace al ser engendrado por sus padres, su vida muere una sola vez y después de esto el juicio. Esto es lo que nos dice la Biblia. La idea entonces que estamos viendo aquí es que el creyente en Cristo y en la Biblia es una persona que después de la muerte, vamos a decirlo así, es donde empieza lo bueno. Es donde las cosas de este mundo que nos hieren, que no nos gustan, que nos lastiman, no aparecerán, si es que nosotros tenemos esperanza en Cristo para este tiempo después de la muerte. La gente que no tiene este tipo de pensamiento acerca de una vida futura después de la muerte, inevitablemente va a haber afectado su tiempo de vida aquí en la tierra. Es decir, si todo lo que hay en esta tierra y en ese planeta son nuestros tejidos y nuestros impulsos eléctricos del cerebro, y cuando usted se muere ahí se acabó todo, si eso es así, yo quisiera que alguien me dijera cuál es el sentido de la vida. Y si algunos de ustedes me van siguiendo en esto, La pregunta es, ¿qué hay de la moral, por ejemplo? Si solo somos impulsos eléctricos y células y tejidos mezclados en un ser humano que venimos de evolución al azar, si solo somos eso, ¿cuál es el sentido de la moral? ¿Por qué hay bien? ¿Por qué hay mal? No checa. Entonces, le estoy hablando de cosas súper básicas que creemos los cristianos. Por eso en Apocalipsis 21, cuando lleguemos allá, vamos a estudiar cómo va a ser toda esta parte de aquí del frente, después de que usted y yo muramos o el Señor venga por nosotros. Y vamos a contestar cosas hasta gente que dice, hermano, cuando lleguemos allá con el Señor, ¿nos vamos a reconocer? Preguntan eso. Yo voy a reconocer a mi tía, voy a reconocer a mi esposa, y cuando la reconozca la voy a reconocer como quien fue mi esposa o no, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, ojalá no, ¿verdad? Están pensando. Nos vamos a reconocer. Preguntaremos, ¿vamos a comer allá o no? ¿Va a haber actividades o vamos a estar en una nube con un arpa por la eternidad haciendo rin rin, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Todo eso lo vamos a ver en la tercera parte del libro Apocalipsis, que empieza en el 19. Por eso, lo que está viendo en 16, versículo 20, que leímos hace un rato, que dice que las islas huyeron, ¿y qué más? ¿Cuál es la otra frase? Los montes no fueron hallados. Ok, esa frase que está ahí es una referencia a una transformación radical que va a sufrir la tierra. Y quiero explicarlo lo más sencillo que pueda, quizás en menos de un minuto. La Biblia no habla de que la existencia futura de los cristianos va a ser en un lugar etéreo, inmaterial, solo espiritual, y Dios va a destruir la tierra. Como mucha gente dice, el fin del mundo, se va a acabar el mundo, y nos los imaginamos como en las películas, ¿no? ¿Verdad? Que ¡puf!, explota el mundo y ya. Uy, explotó el mundo y los cristianos nos alcanzamos a salvar, ¿verdad? Ya estamos en una nube. No, la Biblia habla de que nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz, ha redimido todo lo que Dios ha creado. Y la tierra que nosotros conocemos ahora será transformada. Por eso se habla de cielos nuevo y tierra nueva, en donde mora la justicia. Ya cuando lleguemos allá lo vamos a ver en detalle. Pero lo que quiero que vea, repito, en capítulo 16, verso 20, es que esa referencia es una indicación a los grandes y tremendos cambios físicos, geológicos, hermanos, y me permite la palabra, que va a sufrir la tierra en la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que en el milenio las cosechas, por ejemplo, nos dice que van a ser abundantes. Nos dice que el niño va a jugar con el león y el cordero y la serpiente. Entonces son cambios completamente radicales y diferentes a lo que nosotros vemos el día de hoy. Por eso es importante, cuando usted llega al capítulo 16 y lee que toda isla huyó, la tendencia de mucha gente es decir, ay, es simbólico. Es nada más para explicarnos que Dios es majestuoso y que las islas se asustaron y los montes huyeron. Es simbólico. No, hermano, no es tan simbólico como queremos creer. Es una explicación de Juan de ver una transformación radical de la tierra. Y hay muchos detalles y datos que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Termina el 16 así. Y cayó del cielo, para rematar la séptima copa. Fíjate, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ok, yo quiero que tú te imagines a una persona en el último tiempo de la tribulación, ¿ok? Los últimos días de la tribulación. El anticristo ha hecho un desorden, ha matado a montones de personas que han creído en Cristo. Está la imagen de la bestia en el templo. Tenemos juicio sobre juicio sobre juicio. Pero en los últimos tienen llagas, ¿te acuerdas? Luego el mar en sangre, las fuentes de las aguas en sangre, el sol empieza a quemarlos, pero la copa que sigue, caen tinieblas sobre toda la tierra. ¿Se acuerdan? El sexto, se seca el río Eufrates y se empiezan a juntar los reyes de la tierra. Y en el séptimo, dice la Biblia que echa su copa sobre el aire. Y los hombres, ahí lo tienen ustedes en el versículo 17, derramó su copa sobre el aire y hubo un gran terremoto, cual nunca lo había habido. empiezan a caer todas las ciudades del mundo, las ciudades grandes caen, y encima de todo esto cae granizo. Ahora, yo me puse a investigar y dije, a ver, ¿cómo está la cosa? Se cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Así dice, un enorme granizo. Pues me puse a investigar qué antecedentes hay de granizo en la tierra. Yo no sé si le ha tocado a usted una granizada de aquellas que parece que su casa se va a caer. No sé a quién le ha tocado, pero... O sea, a mí me emocionan esas cosas. Digo, uy, soy bien suave y todo. Pero llega un punto... Ya, sí, bájale, señor, porque se ve medio difícil o fuerte el asunto. Pero mire, hay granizo que de hecho uno de los más grandes que yo encontré, que seguro puede o debe haber más, es granizo de 6 kilos en Brasil. Y había unas fotos, y hermano, devastado, 6 kilos. Ahora, ustedes han ido, hermanas, a comprar una sandía. ¿Imagina usted eso cayendo del cielo? 6 kilos. Ahora, granizo, pensamos en granizo, y pues lo que pensamos de granizo es del tamaño de un garbanzo, y esos ya son grandes, ¿no? ¿Alguien ha visto el granizo, un granizo grande que le haya tocado? Como canicas, como canicas. De esas hay mucho que es como el tamaño de una mandarina chiquita, una guayaba incluso. Pero ese granizo, ese tamaño de granizo despedaza donde golpea, puede morir gente del tamaño del granizo. Bueno, cuando me puse a investigar esto, francamente, lo que le he dicho antes, la Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Nos cuesta lo que dice. Pero dice allí que cayó del cielo sobre los hombres un granizo. Y nos da el dato que dice ahí, como del peso de qué. Ok, ¿alguien sabe cuánto pesa un talento? Más o menos, ok. Hay diferentes maneras de medir el talento dependiendo de si usted estaba en el tiempo de Babilonia, el tiempo de los persas, con los judíos. Hay diferentes maneras. Pero usted puede encontrar, fíjese bien, talentos. El talento más chico que existía históricamente en cuanto a medidas pesa 24 kilos. Y el más grande pesa exactamente 48 kilos. Medio de talento en el tiempo de Juan, cuando está escribiendo, es de 30 kilos. Ahora, nada más imagínense, 31 kilos. Algunos hermanos han cargado un saco de cemento, ese saco pesa 50 kilos. Bueno, quítele un cachito por ahí, 31 kilos. Cada granizo. ¿A poco? Otra vez, eso es lo que dice Dios en su palabra. ¿De creerlo? Ah, que he visto son así. Y los más grandes que he visto, esto, el otro y aquello. Y, fíjate, en tinieblas, con el sol hasta donde da llagas terribles. El mar está convertido en sangre, no hay agua. Hay una guerra tremenda preparando. Encima de esto, dice que los hombres mordían de dolor sus lenguas. Cae granizo. De 31 kilos, se calcula más o menos que la velocidad son 285 kilómetros por hora. La velocidad a la que cae un granizo de 31 kilos. ¿Se imagina eso? A mí hasta imaginar me cuesta trabajo. Todo, o sea, 31 kilos cayendo a 280 kilómetros por hora. Va a estar feo. Es quizás todo lo que podríamos decir. Pero hay algo muy interesante, hay un dato que le quiero dar. Dice ahí el verso 21, vamos a leerlo. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y luego Juan escribe: y los hombres se convierten, se arrepienten, cambian su parecer. No, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Dicen: ya, esto es el colmo. Mi llaga, no hay agua. El mar está convertido en sangre. Las tinieblas, hace un calor terrible, ¿verdad? Tenemos dolor que hasta se mordían las lenguas. Y encima cae el granizo. Acuérdate, ese es el colmo, la consumación de la ira de Dios. ¿Cuál es la respuesta de los hombres? Blasfemar, porque dice allí: porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, ahí sí pasó las expectativas que cualquiera habría podido tener. Bueno. Buscando ahí, bueno, ¿por qué Dios, si está emitiendo juicio, cómo escogerá Dios los castigos, ¿no? ¿Cómo escogerá Dios qué juicio enviar? ¿Por qué no envió mariposas que pican, por decir? o por qué no les echó el Señor sal en los ojos, por decir. Y yo, vamos a decir, está loco el pastor. Pues sí, un poquito, pero lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué ese juicio? Y cuando nos vamos en la Biblia a estudiar cómo Dios ha emitido los juicios, es muy interesante observar que hay patrones. Quiero llevarlo en su Biblia a Levítico. Pon tu separador en Apocalipsis 16 y acompáñame, por favor, hasta el inicio de tu Biblia, donde vas a encontrar los primeros 5 libros de Moisés. Y te ruego que encuentres el libro de Moisés que se llama Levítico. Ahí hay gente a tu lado que te va a ayudar. Hay personas que ya saben manejar la Biblia, han estado aprendiendo con nosotros, así que usted también lo va a hacer. Levítico 24. De nuevo, ¿qué hicieron los hombres con los juicios de Dios ahí en Apocalipsis 16? ¿Qué hicieron los hombres? Blasfemaron. De hecho, se menciona varias veces en el mismo capítulo. Dios, pum, envía un juicio y en lugar de que los hombres se arrepientan, blasfeman. Y envía otro juicio y en lugar que se arrepientan del dolor, blasfeman. Y ya en el colmo de la ira de Dios, en el colmo, cuando uno pensaría que el hombre se iba a quebrar y decir, ya estuvo bueno, perdóname. No, blasfeman otra vez. Bueno, ¿qué onda con eso? Levítico 24, ley para los judíos, dice el versículo 10. ¿Ya tiene? Levítico 24, 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Ahí están peleándose, imagínenselos. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. ¿Ya te fijaste cómo tiene mayúscula? Porque acuérdate que el judío, creo que ni nosotros, el judío no podía mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios es impronunciable. Por eso lo que idearon fue algo que se llama el tetragramatón, que son 4 letras hebreas, que la traducción de esas, la transliteración más bien de esas letras hebreas es YHWH. Ese es el nombre de Dios. Y para tratar de pronunciarlo y hacerlo de una manera, de hablar de él, pues le pusieron vocales y quedó así, Yahweh. Y ahora lo tenemos como Jehová. Ajá. Entonces por eso se habla de el nombre. El hebreo, como debe de ser, tenía un sentido de quién era Dios muy correcto y entendía que Dios es Dios, es nuestro amigo, y le podemos llamar nuestro amigo ahora por lo que ha hecho Cristo. Pero es Dios, hermano, es el santo, 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 el altísimo, el todopoderoso, el que es fuego consumidor, el eterno, el principio y el fin, el alfa y el omega. A veces se nos olvida quién es Dios, pero Él es Dios. Y los judíos tenían tanta reverencia que había unos escribas, ¿se acuerda en la Biblia que habla de gente que su profesión era copiar manuscritos palabra por palabra, letra por letra? Y esta gente, cuando estaba escribiendo el texto y llegaba a un lugar donde decía Elohim o Yahvé o Adonai, el nombre de Dios, esta gente se lavaba las manos, se cambiaba de ropa, tomaba una pluma nueva para escribir el nombre de Dios, porque es el nombre de Dios. Bueno, sale el hijo de un egipcio allí en el campamento después de pelearse y blasfema el nombre. Y todos, ¿qué hizo este? Blasfemó el nombre. ¿Qué hacemos aquí? Y todos, pues quién sabe. Jalen las pestañas como castigo o algo. Fíjense qué curioso. Dice ahí el versículo 11, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. O sea, no sabían qué hacer. Ya sabían qué castigo había si un hombre adulteraba, y qué castigo había si uno mataba a la chiva de su vecino, y ya había. Pero en este caso, aquí hay un hombre que por primera vez en la tribu Israel, en el pueblo, se oye que blasfema el nombre que todo el pueblo glorificaba y exaltaba y adoraba. O sea, esto es nuevo. Y aquí dicen, oye, ¿y con esto qué vamos a hacer? Pues métanlo al bote mientras, ¿verdad? Que el Señor nos revela qué está pasando. Y dice ahí el versículo número 13. Bueno, aquí está la respuesta. Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Y note, apedréelo toda la congregación. Qué interesante. ¿Cómo se castiga la blasfemia? Con apedreamiento. ¿Qué está pasando en Apocalipsis 16? Un apedreamiento masivo. El punto es este. El apedreamiento era, ¿te imaginas la escena? Llevar a este hombre fuera del campamento, toda la gente que oyó lo que hizo, con la gente del pueblo, ponían la mano sobre su cabeza, indicando que eran limpios de la sangre. O sea, ¿tú te imaginas, hermano, hacerse para atrás y empezar a tomar rocas? Es una ejecución lo que estamos viendo. Y dirías tú, qué bárbaros, ¿verdad? Estos trogloditas, ¿verdad? Qué bárbaros, qué poco civilizados y demás. Esto nos habla de quién es Dios y que con el Señor no se... Y aquí vienen, llevan al hombre y le apedrean. A los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que el nombre de Jehová ha de ser muerto, lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Y aquí tienes a los hombres en Apocalipsis. Todo el mundo vivo en ese tiempo, en lugar de bendecir el nombre y adorarle y reconocerle como quien él es, maldicen al más alto que se puede blasfemar o maldecir. Mire, usted puede maldecir gente, puede aventar maldiciones a gente. Hay gente que maldice hasta la basura, ¿no? Hasta el perro. ¡Ah, perro! Y le avientan ahí esas maldiciones que no le dicen otra gente, ¿no? Pero mire, ¿a quién más alto que a Dios? ¿Usted podría blasfemar contra alguien más alto que Dios? No hay nadie. Y los hombres en Apocalipsis 16 están en el colmo de la rebelión y de la dureza del corazón. Que a pesar de juicio, 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 juicio y juicio, y más duro, y uno sobre otro, estos hombres no reconocen quién es y blasfeman el nombre del Señor. Y me llama mucho la atención que como parte del juicio hay un apedreamiento, granizo de un talento. En el apedreamiento en Israel, pues la gente agarraba las piedras que alcanzaba a cargar. ¿Se imaginan a un señor cargando una piedra de 31 kilos? Primero se aplasta él y luego la avienta, ¿no? Pero Dios es el único que puede aventar piedras de 31 kilos, ¿no? O más. Y aquí, hermanos, es del mismo cielo, sobre los hombres, un grande granizo. Y para demostrar que de verdad el corazón del hombre es durísimo, vuelven a blasfemar. A pesar de la plaga de granizo, porque dicen, es sobremanera grande. Me llama la atención. Y no es la única, hay muchas otras... pecados en el Antiguo Testamento por los cuales el hombre era apedreado. Una lección que aprendemos aquí rápido es, lo hemos mencionado antes, esta dureza del corazón que usted ve aquí de estos hombres, este grado de rebeldía extrema, no empezó de la noche a la mañana. Empezó con un corazón pecador como el de cualquier otra persona, pero que fue cediendo poco a poco a más y más pecado y más dureza y más incredulidad en su corazón, hasta que llega el punto en que se hace así. Le recuerdo, esta gente no nace así, nacemos pecadores todos, pero tenemos libre albedrío para que cuando se nos ofrece la salvación, poder decir, sí Señor, sálvame, rescátame, creo en ti, confío en ti. Para eso nos alcanza el libre albedrío. Si rechazamos eso, nos seguimos hundiendo y hundiendo y hundiendo. La ilustración puede funcionar, es de la arena movediza. Usted ha visto en películas, espero que nunca se haya caído en uno, pero es un tipo de lodo, es una mezcla muy curiosa de arena con cierta cantidad de líquido en el que te caes y entre más te mueves, más te hundes. Tiene que necesariamente venir alguien más y rescatarte. Y el hecho de decir, no, yo puedo, te hunde más. Esa es la misma condición. Nacemos en arena movediza. Y podemos estirar la mano para que nos salven, o podemos quedarnos ahí luchando por nuestra cuenta, creyendo, esperando que nos vamos a salvar, y después maldecir a aquel que nos ofreció salvación, si es que seguimos hundiéndonos. Pero de nuevo, le repito, esta rebeldía extrema, esta dureza del corazón, no fue una vacuna, ¿verdad? No es una enfermedad, es un proceso gradual en el que los hombres empiezan a entrar. rechazando poquito a poquito la verdad, rechazando poquito a poquito lo que el Señor trae a nuestra vida, rechazando poquito a poquito la pura existencia de Dios. Empezamos por ahí, revelamos nuestro corazón hasta el punto en que está la gente en una condición como esas, ¿no? Y quiero terminar, hermano, si usted me acompaña a algunos textos que quiero darle. Lo que estamos viendo en Apocalipsis francamente es difícil, porque decimos, oye, qué difícil, qué tremendo, ¿no? Añadido a todas las otras plagas que ya vimos en los primeros capítulos, ¿se acuerda de una piedra que cae, que amarga las aguas, otros temblores, fuego mezclado con sangre, la luna, ¿se acuerdas todo eso? ¿Se acuerda de los cuatro jinetes allá en el capítulo 4 y 5? Bueno, añadido a todo eso viene el juicio, ¿verdad? Este juicio final. Pero quiero que me acompañes, por favor, a primera a los Tesalonicenses. Ayúdense a encontrar la cita y vamos a terminar con esto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Lo que está usted viendo en Apocalipsis 16 es la ira de Dios, y ciertamente no es un juego. No es algo de risa, no es algo que nadie en su juicio va a querer. Y Dios va a derramar su ira, lo hemos dicho, no va a retraerla, la va a derramar. Pero también en la Biblia existe la noticia de cómo usted y yo nos podemos librar de la ira. Allá en primera a los Tesalonicenses aparece una referencia de Pablo respecto a personas que ya son cristianas. Observe capítulo 1, verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y no solo eso, cuando tú te conviertes, ¿qué va incluido ahí? Según el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que, y luego ve la última frase, quien nos libra de la ira venidera. ¿Te fijas? Nos libra de la ira venidera. La noticia que muchos de ustedes han recibido ya antes, ya la saben, es que esa ira que usted y yo, gracias, esa ira que usted y yo merecemos por nuestro pecado, hay manera de ser librados de esa ira, pero solamente se puede si alguien más toma tu lugar. Es la única manera. Entonces, yo te quisiera preguntar ahorita, de verdad piénsalo, a lo mejor te invitaron aquí por primera vez, o es la quinta vez que vienes, o a lo mejor desde niño has venido aquí. Si en este momento tú te enfrentas al Dios único y verdadero, allí frente a frente, ¿a quién tienes tú, qué tienes tú para decirle a ese Dios vivo y verdadero y santo que no debe poner su ira sobre ti? ¿Qué argumento tienes? No lo digas en voz alta, pero quiero pedirte que lo pienses. ¿Qué argumento tienes parado allí frente a Dios? Yo no merezco lo de Apocalipsis por esto y esto y esto y esto. Yo no debo pasar por eso por esto y esto. ¿Qué argumento tienes? Unos pueden pensar, bueno, Dios, es que yo he sido bueno. Di al Teletón y a la Cruz Roja, Señor. Y tiré la basura en su lugar, reciclaba y voté por el partido correcto y di dinero a la iglesia. Y quiero avisarte que en la Biblia dice que ninguno de esos argumentos alcanza como para pagar por tu alma. Nada. Son buenas cosas, pero no alcanzan a pagar por tu alma. Bueno, para hacerte el cuento corto, la historia, la verdad corta, es que la Biblia dice que el único que ha hecho algo digno de salvar un alma es el Señor Jesucristo al morir en la cruz. Se lo digo con toda claridad, si usted llega delante de Dios con cualquier otro argumento, persona, ídolo, Dios o religión que no sea Jesús de Nazaret, usted no tiene ninguna oportunidad, ni una sola. ¿Cómo sabe? ¿Quién dice? La Biblia dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él es el único. Si su argumento es: Dios, yo sé que merezco la muerte porque yo he pecado, pero también sé que el Señor Jesús tomó mi lugar en la cruz y yo puedo ser librado de la ira por lo que hizo Jesucristo. Si usted tiene esa convicción, eso la Biblia le llama ser salvo. Y es una confianza que tenemos nosotros. Y por eso que Él ha hecho, hermano, la respuesta natural es bendecir el nombre del Señor, adorar su nombre por lo que Él ha hecho. Entonces, fíjese la relación tan directa que hay. Y atención, hermanos, la relación tan directa que hay entre su salvación y la adoración a Dios. ¿Por qué lo adoramos, hermano? Pues lo adoramos porque es Dios, pero lo adoramos por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando una persona no adora, refleja que no entiende quién es Dios o que no entiende lo que Dios ha hecho por él. ¿Me entiende lo que digo? Hay gente que lo ve así: oye, el Señor ha sido bueno. Ah, sí, que está bueno. La crisis. Ah, sí, el dinero, el calor, el frío, lo que sea, la lona. Tiene siempre una razón para no adorar. Hay gente que preocupa porque simplemente es indiferente. Dios está haciendo maravillas a su alrededor. Y hay gente que simplemente es indiferente. Puede un paralítico levantarse y la gente dice: ah sí, lo he visto en la televisión. Puede Dios estar haciendo maravillas delante de sus ojos y somos como las gallinas. ¿Ha visto cómo ven las gallinas, no? De ladito. Está usted, la gallina lo tiene que ver así. Si usted le pone algo aquí a la gallina, no lo ve. Y a veces somos así. Dios está haciendo maravillas delante de nosotros que merecen que yo le adore y le glorifique por lo que está haciendo. Y ya no lo veo. Empieza a endurecer mi corazón y ya no le adoro como quien Él es, como el Dios vivo y verdadero y como mi Salvador y mi Señor. Una cosa: si usted no tiene un abogado que le defienda ante el Padre, queremos presentarle a Jesucristo, no nuestra religión, no nuestra iglesia, a Jesús de Nazaret. Él es el único. ¿Cómo sabemos que es buen abogado? Nada más porque venció la muerte. ¿Alguno de sus abogados tiene esa capacidad? Bueno, Él es el único que ha vencido la muerte. Está vivo delante del Padre, dice la Biblia, a la diestra intercediendo por nosotros. Queremos invitarle a que usted confíe en Él. Si usted es ya un creyente, pues le quiero invitar a que usted y yo reconozcamos quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Y como resultado de esa salvación que nos ha dado, la respuesta natural es adorarle, es servirle, hermano. ¿Cómo no servirle lo que ha hecho por nosotros? ¿Cómo no adorarle si Él ha muerto en la cruz por nosotros? ¿Cómo? Y le podemos añadir a la lista, ¿no? Su salud, la vida que tiene, sus hijos, su familia, este solecito rico que tenemos. ¿O quiere el solecito de Apocalipsis 16? ¿Ok? ¿Es rico o no es rico? Es rico, es una bendición. Este sol va a estar grueso, ¿no? ¿Me explico, mi hermano? Hay muchas, muchas razones, muchas razones. Le invito a orar, cualquiera que sea su necesidad de oración. Yo le invito a que se una conmigo y vamos a orar al Padre en esta mañana. Señor Jesús, gracias porque nos permites llegar al Padre a través de tu sacrificio en la cruz. Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad de a través de ti llevar nuestras oraciones al trono del Padre. Y oh Dios, esta mañana, esta tarde, queremos presentar delante de ti a todas aquellas personas que reconocen en este momento que no tienen argumentos para ser libres de la ira, que reconocen que toda la ira tuya debe caer sobre ellos, sobre mí. Pero Padre, quiero presentar en esta tarde delante de ti a las personas que reconocen que necesitan un Salvador, que reconocen que necesitan un abogado. Mi petición, Señor, es que tu Espíritu Santo pueda en este momento traer convicción a su corazón que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Que a todo aquel que cree, Señor, puede tener vida eterna. Que todo aquel que te recibe, tú le das la oportunidad de ser hecho tu hijo. Y que en lugar de temer la ira venidera y llegar incluso a blasfemar el nombre, que podamos el día de hoy reconocerte como nuestro Salvador y adorar tu nombre. Aquellos que somos salvos por tu gracia, gracias, Señor, por esa salvación. Ayúdenos hoy a abrir nuestros ojos para reconocer quién eres y reconocer lo que has hecho. Y como una respuesta, Señor, natural, adorarte. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos hacer? Que darte nuestra vida, reconocerte como el Rey, adorarte como el Dios vivo y verdadero que tú eres. Y Señor, permítenos pues reconocer todas las maravillas que estás haciendo. No dejes que nuestro corazón esté frío, endurecido por el mundo y sus problemas y por la crisis y demás cosas. Permítenos verte a ti, lo grande y poderoso que eres, lo bueno y amoroso y misericordioso que has sido conmigo. Y Padre, estoy seguro que todos aquí tendremos motivos para gozarnos y alegrarnos en ti, Señor, para fortalecernos. Si hay enfermedad en nuestro cuerpo, permítenos verte a ti y lo grande y poderoso que eres. Si no tenemos medios, Señor, económicos, si no hay seguridad del futuro, permítenos verte a ti. Y estamos seguros, Señor, que encontraremos motivos de aliento y esperanza y gozo y alegría en nuestro corazón. Dice tu palabra que el corazón alegre, Señor, causa efectos en nuestro rostro. Permite, Padre, que nuestro rostro refleje lo que hay en nuestro corazón y que nuestro corazón sea un reflejo del entendimiento que tenemos de lo que has hecho por nosotros. Te amamos, Jesús, gracias por lo que has hecho. Permítenos adorarte, permítenos bendecir tu nombre, porque solo tú eres digno de la gloria. En el nombre de Jesús.